Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo para poder discernir y almacenar la información espiritual de esta clase, y le damos inicio a la misma. Amado Padre, te damos gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para que esta información quede grabada en nosotros y que la podamos utilizar en el momento adecuado. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, seguimos en el estudio del libro de Apocalipsis. Estamos en Apocalipsis 2, 17. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino el que la recibe. Estamos viendo que este asunto de recibir esta piedrecita tiene que ver con el hecho de que el ganador va a recibir un título especial. Ese título va a ser presentado en frente de Dios Padre. Que nuestro Señor Jesucristo mismo lleva a este ganador, el que esta persona que fue fiel en todas las cosas en la faz de la tierra, durante el transcurso del conflicto angélico al cual nosotros pertenecemos, durante el periodo de la edad de la iglesia al cual nosotros pertenecemos, y lo va a presentar en frente del Padre como vencedor, como ganador. Y claro está, recibe en esta piedrecita este título especial. Ese título queda con él eternamente. Es un título que es producido por la palabra de Dios en su corazón. Esta persona tomó su tiempo para atesorar las cosas de Dios, puso al Señor Dios Todopoderoso primero, motivo por el cual nosotros estamos aquí, porque queremos ponerlo al primero, porque resulta que aquí la única garantía que de verdad sirve es la que nos da Dios Todopoderoso. La garantía de los hombres se disipan, desaparecen, así como desaparece el hombre. Y si no me creen, a ver cómo van las garantías de la Chrysler, o cómo van las garantías de la General Motors. Las de grandes compañías se van, las compañías, y lo que sucede es que las garantías se disipan junto con esto. Conocí una gran compañía que se llamaba Montgomery Ward, se llamaba. Y esta Montgomery Ward, ¡puf!, también se fue. Y cuando comprabas un electrodoméstico en Montgomery Ward, 5 años de garantía. Pero después la compañía se fue a quiebra. ¿Y dónde está la garantía? ¿Quién te la garantiza? No es así con las cosas del Todopoderoso. El Todopoderoso garantiza todo a través de su omnipotencia, a través de su omnisciencia, a través de todo lo que es Él. Y recuérdense que Dios no puede mentir. En Él no hay sombra de variedad ni mentira. Cuando Él nos dice una cosa, eso es garantizado por el Todopoderoso. Entonces a nosotros simplemente nos corresponde conocer esto para nosotros poder implementar lo que Dios tiene para nosotros. Y eso es lo que estamos hablando. Para poder ser vencedor, nosotros tenemos que tener un arrepentimiento. Pero no estamos hablando del arrepentimiento humano, del dolor de me siento muy mal por haberte hecho lo que te hice. No se trata de eso. El arrepentimiento, la palabra arrepentimiento que estamos viendo en el griego es esta, meta, que quiere decir cambio, y noeo, que es mente. Cambiar de manera de pensar, primero, acerca de qué y quién es Cristo, y segundo, acerca de la mente. Que uno es para la salvación y lo otro es para el crecimiento y para llegar a ser vencedor. Nosotros le decimos sí a la mente de Cristo, cambiamos de manera de pensar, y eso significa que estamos, en vez de absorber las cosas del mundo con tanto ahínco, ahora nosotros decidimos por nuestro propio libre albedrío comenzarnos a programar con la palabra de Dios, a endoctrinarnos con la palabra de Dios, a conocer las cosas de Dios, a que la palabra de Dios, que es la mente de Cristo, comience a dirigir nuestras vidas. Y ahí es donde está la garantía. Él hace que todas las cosas operen para bien para los que lo aman. Los que lo aman lo siguen a Él y lo quieren conocer profundamente. Y eso es muy conocido en la raza humana. Cuando una persona ama a una persona, la quiere conocer. Cuando un hombre ama a una mujer, la quiere conocer. Cuando una mujer ama a un hombre, lo quiere conocer. Cuando hay una amistad, siempre hay esa conversación. Las puertas están abiertas y hay mucha comunicación entre los dos. Es algo interesante que nuestro Señor quiere que nosotros lo lleguemos a conocer a través de cambio de manera de pensar, ese arrepentimiento. Es un reto para cambiar en la manera en la cual nosotros pensamos, y la Biblia es clara. Primero cambiamos de manera de pensar y después cambiamos nuestro comportamiento externo. Uno le sigue al otro. No puedes cambiar tu comportamiento externo sin cambiar la parte interna, porque sería hipocresía. Tú piensas una cosa y haces otra, pero a medida que vas conociendo las cosas de Dios y comienzas a estar en congruencia con lo que tú piensas, tú vas a tener integridad. Integridad en tu caminar, integridad en las normas que has recibido, porque haces las cosas de acuerdo a lo que tú sabes que es correcto. Y eso es muy importante en nuestra vida. Y esa es la vida cristiana. La vida cristiana es hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios que está en nosotros, porque la hemos percibido, la hemos reconocido y la creemos. Pero esto entonces siempre es un reto para las personas con trasfondos legalistas o ascéticos. El trasfondo legalista es la persona que está acostumbrada a ir a una iglesia, que se da golpes de pecho, que siempre insisten en el comportamiento externo. Las mujeres se tienen que vestir de cierta manera, no se puede poner maquillaje, tiene que ponerse una falda larga, o sea, una serie de cosas externas que no tienen que ver absolutamente nada con el asunto. Eso se llama legalismo, aplicación de la ley a las cosas de la vida para que tenga la apariencia externa de ser bueno. Pero en realidad, verdad, como hemos visto en el griego, eso es kalos. Kalos, esta palabra kalos en el griego quiere decir bueno, pero quiere decir bueno apariencia externa de bueno. El bien que nosotros buscamos, que es la misma palabra en el español, es agathos. Agathos. Esta palabra de aquí es bien de valor intrínseco. Nosotros buscamos no el bien humano, sino el bien divino. Ahora los dos están traducidos como bien. Pero si nosotros tenemos los sentidos entrenados para conocer las cosas entre bien y el mal, nosotros sabemos que este mal o este bien es el bien aparente. Este viene del conocimiento del bien y del mal, del árbol del conocimiento del bien y del mal, es parte del plan de Satanás. Parece bueno, pero no es. Este es el bien que viene de la palabra de Dios. Es bien de valor intrínseco, tiene valor, como el oro. El oro, no importa cuántos años esté aquí en la faz de la tierra, cuando lo fundes, sale, se va quitando la parte de arriba, que es la parte mala, y queda simplemente cuando se cristaliza 7 veces, sale puro el oro. Ese oro se puede volver a poner como joyas o como cualquier parte, cosa hoy en día con la industrialización se puede utilizar aún para circuitos especiales en una computadora. O en cualquier cosa. Pero a lo que me refiero es que tiene valor intrínseco y la palabra de Dios tiene valor intrínseco. Esto es importante porque nosotros buscamos la verdad y buscamos el bien divino, no el bien humano. Y eso solamente lo hacemos a través de este cambio de manera de pensar. Cambiamos de manera de pensar, cambian nuestras normas y principios, y como resultado nosotros tenemos una vida derecha. Lo que hace es que nuestro pensamiento lo comienza a arreglar. Cuando comienza a arreglar nuestro pensamiento, comenzamos a ver las cosas muy claramente, nítidas. Vemos las cosas de una manera que nos permite a nosotros tomar decisiones correctas. Ya no somos llevados con todo viento de doctrina falsa, con cualquier cosa que destella y lo perseguimos. No, ahora vamos a estar como tenemos que estar, atrás de lo que es correcto, porque de esa manera somos inculcados. Si las personas que tienen trasfondos legalistas, es un reto muy grande esto de conocer la palabra de Dios, porque lo primero que tiene que hacer la palabra de Dios es quitar la coraza externa del legalismo. Y eso lo hace con la palabra. Es como tener un cincel y te das con el martillo y poco a poco vas desmoronando esa estructura externa que es el legalismo para llegar a la parte interna. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Lo que les estoy tratando de enseñar con esto es que nosotros somos programados por el mundo. Y nosotros tenemos un paradigma. La manera de ver las cosas tiene que ver con lo que nos han enseñado. Y si nos enseñan algo que solamente con un segundo puedes decir, bueno, es esto, en vez de esto. Imagínense todo lo que nos pasa a nosotros cuando nosotros somos programados por la televisión, cuando somos programados por los diferentes medios de comunicación. Nosotros se nos queda grabado y de ese punto de vista vamos a ver las cosas. Les digo todo esto porque una persona legalista que ha sido enseñada con la ley, siempre va a ver las cosas de Dios a través de la ley, como lo hacía Pedro. Pedro siempre veía las cosas desde el punto de vista de la ley, el apóstol Pedro. Y él tiene que ser desconstruido por el Señor para poder ser reconstruido de nuevo. Él tiene que pasar por diferentes clases de problemas para que él se quite esa coraza de arriba. Lo que les estoy enseñando es que nosotros podemos conocer las cosas de Dios y nos vamos a demorar menos tiempo en conocerlas si no tenemos el trasfondo legalista, porque el trasfondo legalista tiene esa coraza. Si no tienes el trasfondo legalista, entonces puedes entrar directamente a la palabra de Dios y puedes conocer las cosas divinas. Lo que sucede con las personas que tienen el paradigma este es que tienen la tendencia de concentrarse en esas prácticas y pecados externos y dicen que hay que parar esas actividades, que esas cosas no se deben hacer. Me estoy hablando de una persona legalista. Llega a la iglesia y la persona comienza a ver a las más personas, este está haciendo esto, este está haciendo eso, comienza a meter en la vida de las más personas, debido a que tiene ese trasfondo y ve las cosas de esa manera. ¿Sí se dan cuenta? Aquello se puede hacer, no podemos promover esta clase de comportamiento en la iglesia. Eso es lo que dicen estas personas. Y lo que sucede es que esta clase de actividad crea una adherencia superficial a una forma de espiritualidad falsa. Pues nosotros estamos aquí para crecer espiritualmente, no para meternos en la vida privada de una persona. Y lo que sucede es que la persona que tiene el trasfondo legalista trata de hacer que todas las personas se conformen a su manera de pensar. Y con eso, esa persona gana ascendencia en el grupo, porque ella es la que determina quién tiene que hacer las cosas, de qué manera. Y eso no puede ser así. Nosotros no podemos guiarnos por esto, porque esto lo que trae son grandes problemas a nuestra vida espiritual. Siempre conduce a la arrogancia. Cuando la persona se ve de esa manera, la persona tiende a la arrogancia, porque es la persona que está manteniendo la batuta, está manteniendo la orquestación. Ella es la que dice, de esta manera debe ser. Claro está que eso trae una espiritualidad falsa a la iglesia. Y siempre conduce a ese sistema. Porque cuando una persona trata de cambiar su vida basado en la carne y el comportamiento externo, que de paso cualquier incrédulo puede hacer, eso lo vemos nosotros en las religiones como Islam, que se dan golpes de pecho y se dan latigazos y hacen una cantidad de cosas. Y externamente tiene una apariencia externa impresionante de religiosidad. Pero por dentro, ¿cómo están las cosas? Pero enfrente de la gente actúan de una manera. Y claro está, siempre alimenta los patrones de lujuria de la naturaleza pecaminosa humana. En mañana vamos a ver eso claramente, porque en el estudio que estoy haciendo de Pedro y de nuestro Señor Jesucristo, que es arrestado, ustedes van a ver cómo Pedro una y otra vez tenía la tendencia legalista de hacer las cosas externamente, y por el gran amor que tenía, él siempre metía la pata. Y nuestro Señor Jesucristo siempre se lo decía. Nuestro Señor Jesucristo siempre le hablaba y le decía, mira, esto está mal, no hagas eso. Hasta Satanás le llamó. Fuera de mí, Satanás, atrás de mí. Tú siempre andas poniendo los ojos en las cosas de los hombres en vez de poner los ojos en las cosas de Dios. En otras palabras, tu paradigma no ha cambiado. Tu metanoeo no ha cambiado. Tu arrepentimiento no ha cambiado todavía. Tú sigues pendiente de las cosas del mundo y de las apariencias externas en vez de poner las cosas en las cosas de Dios, que es espiritual. Pero eso requiere conocimiento de la palabra de Dios. Esta persona toma nota de lo que puede lograr por sus propios esfuerzos sin depender del crecimiento que ofrece la palabra de Dios. Estas personas quieren limpiar sus actividades por sus propias obras, no por medio de las provisiones divinas. Es difícil, cuando uno tiene trasfondo legalista, es dificilísimo de nuevo por esa coraza. Es una coraza que Dios tiene que derivar con el cincel de la gracia. Y a veces la persona le demora mucho tiempo debido al paradigma que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un paradigma que es muy importante. Sí. Lo que trataba de enseñarle a la congregación es que nosotros somos fuertemente influenciados por lo que nosotros recibimos. Y especialmente si una persona recibe trasfondo religioso, entonces a esa persona le va a costar muchísimo crecer espiritualmente, porque lo primero que Dios tiene que hacer es destruir la coraza. Tiene que quebrantar a la persona de tal manera que esa coraza se le permita ahora que entre la gracia y que vea las cosas de una manera diferente. Es muy difícil, porque el paradigma que tiene, el mapa mental que tiene, es diferente. Y todo lo filtra a través de ese mapa mental. Es difícil sacar a la persona y permitirlo. Si tú pones esto así, si tú le enseñas un libro a la persona que está acostumbrada a verlo de aquí, la persona siempre va a buscar, si se lo enseñas así, siempre va a buscar ver este lado de aquí. Pues se lo pongo así, se lo abro, la persona siempre va a tener una imagen diferente, porque esa imagen ya está preprogramada con la programación que se le dio anteriormente. Si con un segundo de ver una fotografía eres fácilmente llevado a ver una imagen en vez de otra, imagínense ustedes un periodo largo de tiempo, como el que tuvo el apóstol Pedro, de legalismo dentro del sistema judío. Lo que les estoy hablando es que este sistema que trae esta clase de pensamientos tiene que derivarse antes de que la persona pueda crecer espiritualmente. Ahora, el asunto es que estas personas, debido a que todo lo hacen por la carne, quieren limpiar sus actividades por sus propias obras y no por medio de las provisiones divinas. Y no es porque no quieran, sino porque no las han recibido, no las conocen. Las provisiones divinas son todas hechas a través de la gracia. Sin excepción, todas son de la gracia. Esa es la orientación de la naturaleza pecaminosa, y de paso, ese es el reto que nosotros tenemos cuando tenemos ese trasfondo. Ahora, la mayor parte de las personas prefieren hacerlo de esa forma superficial, en vez de pasar por el proceso difícil que está delineado en la palabra de Dios para aprender y cambiar basado en lo que el Espíritu Santo hace internamente. ¿Sí oyeron eso? El Espíritu Santo es el que trabaja en nosotros, pero no trabaja independiente de la palabra de Dios. No es que el Espíritu Santo te va a hablar a ti independientemente, te va a iluminar de cierta forma. Eso se conoce, miren, eso ha existido más de mucho tiempo y existen mucho hoy en día en las iglesias pentecostales, porque y no es nuevo, esto viene desde el año 200, se conoce como el montanismo. El montanismo, hay un señor que se llama Montano, que él apenas se convirtió a la cristiandad, comenzó a predicar de que él recibía información directa de Dios. Y él salía con un par de mujeres, una se llamaba Priscila y la otra se llamaba Máxima. Y ellos pues salían y le decían a la gente que tenían eso, y que para llegar a esa conciencia de las cosas divinas tenían que ayunar y orar, las dos cosas, que no es malo, o sea, es bíblico ayunar y orar en esa época, pero el asunto era que ellos lo hacían independiente de la palabra de Dios. A ellos los excomunicaron debido a esa clase de actividad, pero más adelante resurgió en los años 400, volvió, y ahora lo vemos en la parte de Pentecostés, de nuevo saliendo a la superficie. Pero la gente, la iglesia pentecostal son personas que aman a Dios, pero simplemente no tienen suficiente información bíblica, porque está filtrado por esa clase de paradigma que les estoy diciendo. Es muy difícil que la persona comience a comprender que el estudio de la palabra de Dios es tan, pero tan importante para hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Nosotros somos guiados por la Biblia, no por lo que las experiencias externas de un individuo. Eso es lo que tenemos aquí. El proceso es difícil porque está delineado en la palabra de Dios para aprender o cambiar el pasado, basado en lo que el Espíritu hace internamente a través del proceso del arrepentimiento, que es metanoeo, cambiar de manera de pensar. El Espíritu Santo hace que nosotros cambiemos de manera de pensar, y de la única manera que somos influenciados por el Espíritu Santo es cuando estamos llenos del Espíritu Santo, y eso sucede cuando nosotros confesamos nuestros pecados. Que hay un orden establecido por la palabra de Dios para que nosotros tengamos el Espíritu Santo y que nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo. Una de las características que tiene es que nosotros vamos a comenzar a ver las cosas muy, muy nítidas, claras. ¿Okay? Vamos a empezar a hacer las cosas y nuestra vida se va a centrar. No va a ser excéntrica, sino va a ser centrada. Nosotros vamos a tomar decisiones que están basadas en la verdad absoluta de la palabra de Dios, y ese proceso, claro está, que se demora tiempo. Esto está predicado en el estudio de la palabra de Dios. Si no la estudiamos, entonces nos disparatamos de cierta manera. La semana pasada les comencé a hablar, les di varios versículos bíblicos que atañen a esta situación, o que corresponden a esta. Vimos a 1 Corintios 14:20, a Efesios 4:13, a Hebreos 5:14, Hebreos 6:1-2, Salmos 1:1-2, Filipenses 1:6, Hebreos 7:19, Romanos 12:3. Y ahora lo que quiero enseñarles es Proverbio. Fíjense lo que nos dice Proverbio. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos, estos son los que no tienen conocimiento de Dios, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Nosotros tenemos que poner las cosas, las primeras cosas primero. Para que exista un cambio verdadero, tenemos que tener el conocimiento, las normas y principios a las cuales nosotros nos aferramos. De otra manera, nosotros nos vamos a disparatar y vamos a comenzar a inventar lo nuestro. Ahí es donde viene el error, y ese error es el que causa el problema en la vida espiritual. Y el otro que tenemos para finalizar esta porción de la enseñanza es que en Proverbios 2:1-6 le dice el salmista: hijo mío, recibe mis palabras y guarda en ti mis mandamientos, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinas tu corazón, no la emoción, sino el corazón, la parte pensante, a la prudencia, si invocas a la inteligencia y pides que la prueba de que la prudencia te asista, si la buscas como si fuera plata y la examinas como un tesoro, entenderás el temor de Jehová y hallarás conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca proceden el conocimiento y la inteligencia. La base primordial para la cristiandad es conocer la palabra de Dios. Completamente. Si nosotros no nos tomamos nuestro tiempo para conocerle nosotros, a pesar de que tengamos ese ardor y ese deseo de hacer las cosas a Dios, es inevitable que vamos a errar. Vamos a errar. Y nosotros no queremos errar, nosotros no tenemos tiempo. Nosotros pasamos por el planeta Tierra solamente por un periodo de tiempo y queremos que toda nuestra actividad cuente para el Señor. Ya sabemos que la palabra de Dios no llega vacía, pero sabemos que nosotros lo que queremos es que cuente para que la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo resida en nosotros como vasijas de honor. Y para que reciba eso, tenemos que tener la palabra de Dios en nuestro corazón. Lo que menos quieren hacer las personas es estudiar. Las personas que entran en esa parte de la emoción no quieren estudiar la palabra de Dios profunda y genuinamente. Y eso no se trata simplemente de leer la Biblia. Todos nosotros necesitamos un pastor preparado que enseñe la palabra profundamente. Sin excepciones, todos nosotros. El problema es que vivimos en una época donde las personas diluyen todas las cosas. La educación de los niños en las escuelas está diluida, en las universidades. La integridad de las corporaciones está por el piso, está todo diluido porque la gente mete su porción y trata de hacer lo suyo propio. La televisión hoy en día pone programas que son aptos para personas con una educación de tercer grado porque quieren captar la mayor parte de la audiencia, y esa es la mejor manera que ellos han encontrado de hacerlo. O sea, diluyen estos programas que son edificantes y ponen el programa que en vez de edificar lo que hace es entretener. Y con eso te mantienen a las masas dormidas. Aún en las relaciones humanas las cosas tienden al superficialismo. Ustedes comprenderán que si siempre se está hablando, por ejemplo, de sexo, sexo, sexo en la televisión, la persona, hoy en día, las americanas y también los latinos que ya llevan tiempo aquí, ya, según la gente también, lo primero que hace es conocer a una persona que te gusta y a la cama. Óyeme, ¿qué pasó? No hay conocimiento, no hay profundidad, no hay nada. Es como darse la mano. espérate un momentito, eso no es así. La palabra de Dios está hablando de una cosa completamente diferente. Y claro está, con eso la persona no puede crecer, la persona no puede tener una relación íntima porque no puede descubrir el alma de la otra persona. Una vez que pasa el sexo, ¿para qué hablar tanto? Ya es como el gallito y la gallina, nada más. Te veo y vámonos. No es una cosa, tiende al superficialismo, todo esto. Cuando las personas llegan a la iglesia, esperan lo mismo de la iglesia. Pero resulta que lo más importante en la vida cristiana es conocer la mente de Cristo para poder hacer todo lo que Él desee. Y, claro está, lo que desee de nosotros, no de otras personas. Que la mayor parte de las personas lo que quiere es un periodo largo de alabanza y adoración de 30 minutos y todos podemos elevar nuestras endorfinas para producir un estado de euforia con nuestras emociones para sentirnos bien y después de eso un sermón de 15 a 20 minutos y después nos vamos a la casa y nos olvidamos del propósito del ministerio de la iglesia local. El propósito del ministerio de la iglesia local es equipar a los creyentes para el ministerio, para darle a cada hijo de Dios la oportunidad de cambiar el punto de vista humano por el punto de vista divino. Para pasar por el proceso de meta nuevo, que es el arrepentimiento. Arrepentimiento quiere decir cambiar de manera de pensar acerca de qué y quién es Cristo. Tenemos que estar fuertemente adaptados a eso. Lo que sucede de nuevo, regresando a la parte de la dilución, es que hoy en día a los pastores les interesa mucho el dinero y no quieren antagonizar a la congregación. Entonces, para no antagonizar y entretenerla y no darle mucho ni hablar de muchas cosas malas, lo que hacen es darle esta clase de actividad y, claro está, las iglesias se llenan y si se llenan, una de las cosas que hacen las personas que están metidas en esa clase de negocio para hacer negocio es el diezmo. Eso es parte primordial de lo que se constituye una iglesia hoy en día. Todo el mundo se siente bien porque estás haciendo algo por Dios, estás obedeciendo el mandato de dar. Y ya, vienes a la iglesia, tienes un comportamiento externo que te exige la iglesia dentro de la iglesia. Y ya con esto eres muy espiritual. Pero cuando sales, y la mayoría de personas que dan el diezmo lo dan así, pues le lo tengo que dar porque no lo estoy robando a Dios. Te meten en un trauma psicológico que no tiene que ver nada con el asunto. Eso no es difícil en esta generación debido a lo que les mencioné. Entrar a una iglesia en la cual te enseñan la palabra de Dios, porque esto requiere tiempo, esto requiere que tú te salgas de lo que estás haciendo con tanta entretención que hay hoy en día y venir a la iglesia para rellenarte de la palabra de Dios. O sea, eso toma de nuestra parte una creencia absoluta de que lo que estamos haciendo es correcto y que estamos siendo edificados para ser victoriosos en las cosas de Dios. El asunto es que esto no se puede hacer 20 minutos a la semana, ni tampoco una hora a la semana. Esto requiere el estudio diario de la palabra de Dios para enfocar nuestro pensamiento en lo que Él quiere que hagamos a su manera. Recuérdense que cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la faz de la tierra, todos los días estaba estudiando la palabra. Y Él es el Hijo de Dios. Él es Dios, Hijo. Y Él es el Todopoderoso. Si Él es el Dios perfecto y estaba todos los días estudiando la palabra, ¿cuánto más nosotros que somos imperfectos? Ese es el motivo por el cual tenemos el ministerio en disco, que aquí está Felipe, son 2500 horas de estudio bíblico, en cualquier momento lo pueden... O sea, yo ahorita estoy escuchando a mi pastor está senil, en estos momentos tiene 89 años, todavía lo escucho. Y lo que hago es, lo pongo en este mismo aparatito que estoy grabando, aquí tengo una lección de él, y en este aparatito lo que hago es que cuando corro, me pongo mis audífonos, estoy corriendo y estoy escuchando la palabra de Dios. O sea que hay tiempo, siempre vamos a tener tiempo para hacerlo. Hay que edificarse. Nosotros no somos, aunque estudie la palabra, no va a conocer todo lo que dice la palabra. La palabra tiene mucho que aprender. Yo les digo esto porque nosotros podemos hacer eso. Lo mismo se puede hacer. Miren, ustedes, si tienen un aparatito, cuesta, me parece, $49 o $39. Y tú puedes bajar, si tienes una computadora, bajas el disco y lo pones aquí. Y lo pones aquí, lo puedes hacer en cualquier lugar donde estés. Y no se ve, es un aparatito muy chiquito. Y de paso te sirve para a darte mensajes a ti mismo. Necesitas comprar esto, necesitas hacer eso, llama a planito, haz aquello, que está dando mensaje tú mismo porque puedes grabar lo que tú dices. Lo que les digo es que nosotros vamos organizando nuestra vida más y más para ponerlo a él número uno. Él es el número uno. Nosotros tenemos que tenerlo a él en nuestro corazón, en nuestra mente, pensando completamente en él todos los días. Claro que eso se logra a través de esa, de tener los sentidos ejercitados para reconocer las cosas del bien y del mal. El problema es que vivimos en esa época que la gente hace lo que quiere y eso, o que hacen las cosas rápidas porque no hay tiempo y no le dan tiempo requerido a la palabra de Dios. Ahora, recuérdense que la palabra de Dios es viva y poderosa y más filosa que cualquier espada de doble filo. Cuando les hablo de eso, estamos hablando, la palabra de Dios dice eso mismo que les acabo de decir, y se está refiriendo a la espada macaira, que era la espada con la que se conquistó el mundo entero. Los romanos conquistaron el mundo entero con una espadita que tiene 20 centímetros nada más, pero la sabían utilizar muy bien. La palabra de Dios es la que tiene el poder, no porque es algo místico, no es misticismo. Voy a decir lo que es el misticismo. El misticismo es la doctrina religiosa y filosófica que enseña la comunicación inmediata y directa entre el hombre y la divinidad. Dios me está hablando. Yo estoy hablando con Dios. Eso es misticismo. Eso se ha infiltrado en la iglesia. Eso no tiene, en la iglesia no tiene cabida eso porque todo el Todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos ya está puesto aquí en este libro. Ahora, eso no significa que tú puedes soñar cosas divinas, especialmente si tienes la palabra de Dios en tu corazón, que eres una persona inteligente, eres una persona que estás conociendo más y más las cosas. Tu mente, cuando estás durmiendo, el alma no duerme. El alma puede forjar pensamientos y sueños que va enlazando con la palabra de Dios, haciendo aplicación de tu propia mente de la palabra de Dios y ver cosas muy bonitas de la palabra de Dios porque la estás utilizando. Es lo mismo que aprender a hablar inglés. Tú sabes que sabes hablar inglés cuando puedes soñar en inglés. En esta sueño estás soñando en inglés y te estás entendiendo porque ya sabes inglés. Cuando estás utilizando la palabra de Dios, estás formulando ideas dentro de los parámetros divinos, estás en lo que tienes que estar. Eso sí vale, pero no es que te está hablando directamente. Recuérdense, el que se comunica en estos momentos con la raza humana de forma inaudible, no solamente causa que nosotros creamos que es un ser, que es Dios, son los ángeles caídos. Eso sí tienen la autoridad para hacer eso. Bueno, tenemos que tener cuidado, la palabra de Dios no lo sea saber a nosotros. Esa comunicación viene de ángeles. Por eso la palabra de Dios tiene advertencias fuertes en contra de eso. Aún si un ángel les enseña un evangelio diferente a ese, no le crean. Pero cuántas de diferentes religiones hay en estos momentos que las personas creen que son ángeles que lo que les están hablando y los que les dicen lo que tiene que ser, o que sea, que es el mismo Dios que les está hablando. Y eso no es así. El problema es que no es algo cómodo. Hablándole pues al misticismo, es la doctrina de la comunicación inmediata y directa entre el hombre y la divinidad en la visión intuitiva o en el éxtasis. El éxtasis es una experiencia que te lleva, que no la puedes controlar. Tiene poder porque es verdad absoluta, en otras palabras, eso que la persona dice, pero es la norma absoluta la que se conforma al pensamiento de Dios. El problema con la mayoría de las personas es que su pensamiento se ha conformado con el mundo de una manera tan profunda que ni siquiera lo reconoce y, en otras palabras, ni siquiera la ve. No puede ver estas cosas porque tiene este paradigma tan fuerte que no puede verlo de otra manera. Tienes que sacar a la persona y decirle, mira, esto no es así, míralo otra vez para que tú veas. Entonces la persona recién puede, o sea, si quiere conocer, si es sensata la persona. Una persona sensata dice, bueno, si estoy mal, enséñame, para esto, porque yo quiero caminar bien, pero yo tengo que estar completamente convencido de que esto es así. Tiene que haber una evidencia fuerte de que eso es de esa manera. Nosotros tenemos que ser retados diariamente a pensar de una manera bíblica, no como todas las personas que nos rodean. Para hacer eso, ¿qué se requiere? Conocer la palabra de Dios. O sea, si tú cambias tu manera de pensar, tú vas a tener resultados extraordinarios. No se requiere un vidente, no se requiere un profeta para decirte que si tú comienzas a ver las cosas de Dios como son, tú vas a tener bendiciones que sobrepasan el entendimiento. ¿Por qué? ¿Porque lo digo yo? No, porque lo dice la palabra de Dios. Nosotros llegamos a esa entrecruzada en nuestra vida que decimos, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a seguir como estamos teniendo los mismos resultados? ¿O vamos a tener el cambio, ese metanoeo, ese arrepentimiento, esa manera de cambiar para tener los resultados divinos que Dios quiere que nosotros tengamos? Pedro le pasó lo mismo. Ya lo vamos a ver, estamos estudiando Pedro, mañana se les voy a enseñar. A Pedro le pasa lo mismo, pero tenaz, se mantiene. Y al final, ya cuando Dios lo desconstruye, porque lo tiene que desconstruir, lo tiene que desboronar para que se dé cuenta de la verdad, este hombre ve a nuestro Señor. Y cuando ve a nuestro Señor, ya está. Ay sí, que no se echó para atrás nunca. Incluso queda grabado su nombre eternamente en el libro que es la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Y aquí está el apóstol Pedro, porque por su tenacidad se mantuvo firme. Y de una manera u otra, él iba a recapacitar su error. Lo que pasa es que nosotros, si lo queremos hacer con la carne flaquea y la carne a la final la riega, como quien dice. El problema es que no es algo cómodo, y por eso la mayor parte de las personas, en vez de ir a un lugar donde se tiene que concentrar y pensar y estudiar y todo eso que es difícil, prefieren hacer las cosas que se sientan bien. Se convencen de que todo está bien porque fueron a un lugar donde todas las personas estaban contentas, en un estado de ebullición, burbujeantes, y hablan de alabar a Jesús, pero en realidad no saben lo que eso significa. De la única manera que tú vas a alabar a Dios Todopoderoso es teniendo su mente. Tú no puedes entrar con tu pensamiento al reino de los cielos. Las obras que esto produce se queman, todas. A nuestro Señor Jesucristo lo que le interesa es que tú estés cargado de la palabra de Dios. Vasija de honor es esa persona que se llena de la palabra de Dios a través de la fe viene por oído, por la palabra de Dios, como se lo he puesto aquí. Esta persona cuando muere se convierte en una vasija de honor y va a tener su corazón lleno de la palabra de Dios. Esta persona va de gloria en gloria. Gloria quiere decir reflejo, reflejando más y más y más y más en todas las áreas, no en una sola. Es importantísimo que nosotros veamos eso, porque de esa manera funciona. Una de las características de esta persona es que tiene una vida organizada. ¡Wow! Una vida organizada. Todo lo hace. Sí, como todos los seres humanos, pues el tiempo son 24 horas. Pero esas 24 horas las administra de una manera tan bien que tienen una producción excelente. Sobre todo para las cosas de Dios. Porque esta persona lo que va queriendo es más tiempo y más tiempo para servirle a Dios, para servirle a Dios, porque sabe lo que es importante. Pero lo está haciendo de acuerdo a la palabra de Dios de una forma centrada, no de una forma desequilibrada, y de esa manera puede lograr el objetivo en todo lo que hace, en toda su vida, demuestra en toda su vida que está haciendo las cosas correctamente. No solamente, no estoy hablando solamente en el trabajo, estoy hablando también en su familia, todo lo que él hace está organizado, 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 organizado. Y eso todo esto es maravilloso. Esas son las personas que casi no se encuentran. La mujer dice, no están los hombres, no hay hombre. Pero todos están iguales, están como los perros buscando a la perra. Así nada más. Entonces no hay. ¿Dónde vas a encontrar a la persona que está así, recta? No se encuentra. Especialmente si no tiene las normas y principios divinos. Si no tiene las normas y principios de Dios, ¿cuándo la vas a encontrar si ni siquiera lo sabe reconocer? Yo les di a ustedes un ejemplo de el señor este que sale aquí con su carro negro, con la música, los parlantes, bum, 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 con las bandas blancas, y el carro está temblando así con la música rasa. Y ahí ves el tipo con las cadenotas así grandotas. ¿Y qué? ¿Qué vas a traer? ¿Qué clase de persona vas a traer hacia ti con esa manera de pensar? La misma clase de personas. Estás buscando, estás pescando como buscando bagre. O sea, el pescado que está en la parte de abajo del mar. Eso es lo único que estás buscando. ¿Sí me explico? Ahora, si tu intelecto va conociendo a Dios, tú te vas elevando, y tú mismo, por tu propia conciencia, por tu propia norma y principio, ¿sabes qué? No me quiero mezclar con esta gente que está aquí, porque esta gente no quiere conocer a Dios. Esta gente está en otra onda, está en otras cosas. Entonces, Él te va subiendo, por medio de su palabra, te está preparando para que tú reines con Él. Tú eres aristocracia, tú le perteneces al Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero tienes que ser inculcado con la palabra de Dios para poder vivir de esa manera. De otra manera, no lo vas a hacer. No lo vas a hacer. Vas a creer que estás haciendo lo nuestro, pero no lo vas a hacer. Dios dice que no le damos nada a nadie sino el Evangelio. Fíjense ustedes. Comiencen por ahí. Es algo maravilloso, les digo, pero se toma tiempo. No se puede hacer de la noche a la mañana. Esto no es religión, esto no es golpe de pecho, esto no es nada de eso. Eso es una. Nosotros tenemos una relación íntima con Dios y queremos que Dios nos utilice a nosotros de una manera cabal. Que Él, con lo que quiera, hace con nosotros, porque nosotros sabemos que Él es misericordioso y que nos ama. Lo queremos hacer de la manera correcta. El ganador es la persona que vence. Es la que exitosamente obra para cambiar la dinámica de su manera de pensar. Y esto no es asunto de automejoramiento con el poder de la carne. Este cambio procede del Espíritu Santo que clarifica las Escrituras para que la persona vaya adquiriendo la mente de Cristo. ¿Sí lo ven? Mientras que está lleno del Espíritu Santo, lo puede hacer. Y no se logra a través de las emociones, sino del conocimiento pleno de la palabra de Dios. Esto tampoco es un ejercicio intelectual de recibir datos acerca de la Biblia, sino es una oportunidad para pensar bíblicamente y después, cuando la oportunidad se presenta, utilizar ese conocimiento para utilizarlo precisamente de la manera que cambia el comportamiento externo y las prácticas diarias, las cuales tienen como resultado el crecimiento espiritual y adelanto espiritual hasta ser vencedor. No es el comportamiento externo, que no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Es el comportamiento interno que produce el cambio de manera de pensar. La palabra de Dios te va a cambiar. Óyeme, la palabra de Dios, si tú comienzas a conocer la palabra, te cambió. Y te cambió porque tú quieres. No, tú quieres. Así no, nadie te lo tiene que decir. Ahora, todavía vas a tener tus recaídas. Porque como seres humanos, nosotros somos canijos. Siempre estamos en la pelea entre la carne y el espíritu. Pero nosotros vamos a querer cambiar. Nadie nos va a tener que decir, no te comportes así, no hagas esto, no hagas aquello. La palabra de Dios nos está hablando clara y lúcidamente, y nosotros queremos hacer la voluntad de nuestro Creador. Viene de nosotros el hacerlo, no viene de ese yugo externo de legalismo. Ahora, vamos a ir entonces a la iglesia de Teatira en la segunda parte. Ahora sí, quería darle todo eso porque eso es parte de lo que estamos estudiando en estos momentos. Ahora está, al regresar comenzamos con el versículo 18 del capítulo 2 de Apocalipsis. Amado Padre, te damos las gracias por este enorme privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo, para seguir conociendo todas las cosas diseñadas para nosotros en la eternidad pasada. Te la pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.